Ya estamos de regreso en nuestro matinal Voz Comunal, directamente desde el corazón mismo de nuestra comuna de San Miguel, en radiosanmiguel.cl. Y como habíamos prometido, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado del día de hoy. El día de hoy, jueves 26 de septiembre, nos encontramos con el diputado don Ramón Faría. Así que primero agradecerle, diputado, por la entrevista, por estar acá en nuestra señal, la nueva onda comunal, una señal con actitud en nuestro eslogan. Así que muchas gracias por estar acá, diputado.
Bueno, ¿qué tal? Buenas, un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando hoy día, y un saludo para ti también, Sergio, que hacía tiempo que no nos veíamos. Trabajamos harto juntos en su momento dado en varios proyectos interesantes que tenían que ver justamente con los temas comunicacionales, así que me alegro mucho que estés siguiendo este otro proyecto, así que felicitaciones.
Bueno, muchas gracias, diputado. Bueno, y de eso también vamos a conversar un poco, remontándonos hace varios años atrás, cuando usted era precisamente alcalde de la comuna de San Joaquín, y todo el apoyo que le da a las organizaciones culturales, a las organizaciones funcionales, especialmente a estos proyectos culturales y de comunicaciones que se hicieron en la población La Legua. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos tiempos, diputado, en esos tiempos de alcaldía de la comuna de San Joaquín?
Bueno, más que lindos, pues, son muy buenos recuerdos en general. Son recuerdos de mucho trabajo, de tener que levantar desde cero y de tener que inventar, en definitiva, muchas cosas que estaban, pero que no tenían sustento legal. O sea, no nos olvidemos que las radios que existían, los medios de comunicación, eran medios que estaban levantando los pobladores, la gente, las organizaciones, pero que no tenían un sustento legal que les permitiera, digamos, funcionar abiertamente, y por lo tanto había que utilizar algún tipo de subterfugio para poder empezar a caminar con estos medios de comunicación que se hacían súper necesarios. No era un capricho, sino que más bien era una necesidad que tenían las personas, las organizaciones, y que tienen actualmente, de poder manifestarse en lo local. Porque cuando uno escucha una radio abierta, qué sé yo, como cualquiera de las radios, uno escucha noticias que son noticias nacionales. Pero a la gente le gusta también saber qué es lo que está ocurriendo en su barrio, qué es lo que está ocurriendo en su comuna, el problema, digamos, que tienen, no sé, con el parque inundable, por ejemplo, aquí de San Miguel y de San Joaquín. Les gusta saber qué es lo que está pasando en concreto, que eso un medio nacional puede que lo tome en un momento, puede que te muestre, digamos, la noticia de que se juntaron, de que hubo una protesta respecto al parque inundable, que no es lo que la gente quería, etcétera, y queda ahí nomás. En cambio, las radios locales, los medios locales, en definitiva, hacen un seguimiento mucho más profundo respecto a cómo va el proyecto, qué es lo que está pasando, y por lo tanto la gente se puede informar mejor de lo que ocurre en su entorno. Estamos hablando desde aquí, desde San Miguel, lo que ocurre, digamos, con ese parque inundable en el Sajón de la Aguada, o podemos hablar de lo que ocurre con la autopista central, del no a la autopista en Macul, por ejemplo, también, que anoche estuvimos hasta muy tarde conversando de eso, y la gente tiene necesidad de poder expresar y que lo escuchen sus vecinos, y que sus vecinos también y las autoridades puedan reaccionar frente a los problemas que tienen. Y eso los medios nacionales no lo perciben, no alcanzan, digamos, a tomarlo, porque son nacionales. Y es por eso que yo creo que se hizo la ley en la cual yo participé también, que tenía que ver con el tema de las radios comunitarias. O sea, empezar a trabajar ya y legalizar y enrelar el tema de las radios comunitarias.
Esa ley que se llama ahora Ley de Radio Comunitaria, que anteriormente era Ley de Radio Mínima Cobertura, y que dejó la expresidenta Bachelet, y que lamentablemente en estos 4 años de gobierno posterior no se ha podido echar a andar esa buena ley para nosotros, las radios comunitarias.
Sí, lo que pasa es que yo te diría que hay una presión por parte de los medios más grandes, los medios nacionales en definitiva, porque efectivamente sienten como una amenaza el tema de las radios comunitarias. Yo me acuerdo que la gran discusión que hubo era respecto a si podían o no podían tener financiamiento, si podían obtener o no financiamiento. Vale decir que viniera, no sé, una empresa X y les diera una plata a cambio, digamos, de publicidad, como lo que se hace usualmente con cualquier cadena de radio. Y ahí hubo una discusión muy álgida en que querían prohibir todo tipo de financiamiento. Ahora, yo señalé, y personalmente yo creo que efectivamente, claro, las redes comunitarias no pueden en definitiva competir con las grandes radios, y tampoco podemos hacer de que, no sé, un gran retail venga y le ponga plata a esa radio, porque al final va a empezar a usarla en su sentido, digamos, nada claro. más. Entonces, por lo tanto, yo creo que ese financiamiento debe existir un subsidio por un lado, por parte del Estado, pero también deben existir esos pequeños otros financiamientos, que es del bazar de la esquina, de la carnicería de la esquina, de la tienda de Don Juanito, etcétera, que son los que también, en definitiva, quieren promocionarse, quieren aportar a la radio, y la gente a su vez también se siente mucho más en casa, por decirlo de alguna manera, y pueden sentir reflejado también su entorno, no solamente a través de las noticias de lo que se habla, sino que también a través de la publicidad que se da, que son las carnicerías, los bazares, las tiendas, que ellos también conocen.
Oiga, diputado, bueno, yo tengo muy buenos recuerdos, lindos recuerdos de mis tiempos en la comuna de San Joaquín, mis tiempos de poblador de La Legua. Yo no me canso de decir orgullosamente que yo viví 40 años en la población de La Legua, y en los tiempos que usted era alcalde, bueno, apoyó mucho las iniciativas culturales del centro cultural en el cual yo trabajaba. Y usted viene de un mundo, bueno, cultural, usted es actor uh-huh. de profesión, estudió en la Universidad de Chile. ¿Y qué significa, no sé, esto de trabajar en la cultura, de apoyar a los movimientos culturales y de tener una nueva instancia cultural en nuestro país, que también hace poco se creó el Ministerio de Cultura?
Bueno, ese es un tema. Nosotros, efectivamente, yo por provenir del medio de la cultura, en definitiva, para mí parte de mi trabajo lo he enfocado, obviamente, digamos, hacia ese lado. Uno no puede desconocer lo que uno es tampoco. Uno puede hacer borrón y cuenta nueva y decir, no, yo nunca he sido actor, no soy artista, por lo tanto me dedico a hacer otras cosas. Sino que en mi actividad diaria como diputado está reflejado, y como alcalde también yo reflejé mucho el tema de la cultura. Creo que la cultura es un aspecto fundamental en la vida de las personas, para que las personas puedan crecer, puedan desarrollarse y podamos tener un país mejor. Es por eso, como alcalde, impulsé, y hoy día me da mucho gusto el ver que existe un teatro en San Joaquín, un gran teatro con una infraestructura maravillosa, que en definitiva es, yo te diría, esa semilla que sembramos en su momento, hoy día creció, germinó y se convirtió en ese teatro, en ese centro cultural, con muchas otras cosas que sembramos en ese momento. Ahora, el tema del Ministerio de Cultura es un tema, es un gran tema. Nosotros votamos ahora hace dos, tres semanas atrás, votamos la idea de legislar respecto del Ministerio de Cultura. O sea, ¿qué fue lo que dijimos nosotros como Comisión de Cultura? Queremos que exista legalmente un Ministerio de Cultura, con un ministro de Cultura de verdad, y no como ahora que son ministros extraños, digamos. Tienen calidad de ministro, pero son en realidad directores de servicio, bueno, y ya vemos todo lo que pasó con Cruzcoque en el norte debido a este problema.
Claro.
Entonces, pero nosotros dijimos que queremos un Ministerio de Cultura, pero no estamos de acuerdo con el fondo del proyecto en sí que presentó el gobierno. Es un proyecto que no está dando cuenta, efectivamente, por ejemplo, de lo que significa fusionar todos los entes culturales que hoy día existen a nivel del Estado. No está dando cuenta qué es lo que va a ocurrir con los funcionarios, cómo nosotros podemos efectivamente tener funcionarios que reflejen cada uno de los ámbitos, el del teatro, de las bibliotecas, de la cultura, digamos, en general. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Con qué presupuesto se va a enfrentar? El proyecto plantea un tema que es interesante, pero que yo creo que requiere mucho debate, y es que el mismo Consejo de Cultura que hoy día existe, que está integrado por una cantidad de miembros importantes y que son los que definen políticas culturales, sean los que definan las políticas culturales del Ministerio de Cultura y, por lo tanto, del país. Ahí yo tengo dudas. Tengo dudas, ¿por qué? Porque quizás un poco técnico, digamos. Porque si hay un presidente o presidenta elegido por el pueblo, en donde ese presidente o presidenta tiene una postura y tiene un proyecto cultural, que en el fondo, cuando yo voto, estoy votando también por ese proyecto cultural, uh-huh. Yo no sé si acaso es factible de que venga después un grupo de personas, a través, digamos, de este consejo, que pueda decir una cosa en contrario o diferente a la que el presidente o presidenta está planteando. Entonces, a mi juicio, ahí se produce un conflicto, un choque, digamos, de intereses, que debemos tratar de ver cómo se soluciona. A mí me parece buena la idea de tener que este Consejo de la Cultura siga, pero cómo se compatibiliza con el tema de que hay un ministro de Cultura que tiene que obedecer a una línea de un presidente de la República, en definitiva, que da una línea respecto al quehacer cultural del país. Entonces, ahí hay un tema.
Y bueno, como fue este proyecto presentado por el gobierno, como han sido también otros proyectos, mucha gente del mundo de la arte se ha quejado de que no fueron tomados en cuenta, así como también hoy día se está trabajando en la nueva ley de televisión digital, donde normalmente, y también hay gente que está reclamando, no se le ha tomado en cuenta a los canales de televisión comunitarios para poder hacer mejor esta ley. ¿Usted opina lo mismo? ¿Usted piensa que hay sectores que no son tomados en cuenta y que se centran solamente en alguna ideología?
A ver, lo que yo digo es que el país ha cambiado, nuestra sociedad ha cambiado estos últimos 5 años, para no poner los 4 de Piñera, sino que yo diría los 5 años hasta ahora. El país ha tenido un cambio que hemos tenido que escuchar y hemos tenido que ir trabajando, digamos, junto a ese cambio. Ese cambio significa de que hoy día la participación ciudadana se lee de una manera muy diferente a la que la leíamos en nuestros tiempos, uh-huh, cuando trabajábamos en La Legua, en donde más bien era uno el que proponía, escuchaba a la gente, pero finalmente era el alcalde de turno con el consejo el que definía la política a seguir. Hoy día la cosa se ha ido invirtiendo. Es la gente la que quiere proponer, la que quiere decir, la que quiere finalmente tomar la decisión. Y es así como nosotros hemos tenido que ir adaptándonos también a esta nueva realidad. Y es así como nosotros hoy día tenemos que ver las cosas. Efectivamente, el proyecto del Ministerio de Cultura, si bien es cierto, nos señala el nuevo ministro, que se tomaron en cuenta algunas opiniones. La verdad es que cuando nosotros empezamos a conversar con la agrupación de Chilactores o la agrupación de los cineastas o UNA, que son los sindicatos, digamos, o sea, todos los artistas unidos, nos dicen que en realidad ellos no fueron tomados en cuenta, no se les escuchó. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros como Comisión de Cultura? Hicimos una gran reunión importante en el ex congreso aquí en Santiago, en donde reunimos y les mandamos invitación a todo Chile para que vinieran a hacer una jornada que duró muchas horas, en donde se expuso, la gente nos expuso cuál era su visión respecto a este proyecto de ministerio, cuáles eran las cosas que ellos querían cambiar o en qué les gustaría participar. Entonces, ese es el giro que hoy día efectivamente nosotros estamos dando, es el giro que tenemos que hacer hoy día para efectivamente poder tener un Ministerio de Cultura, que es un Ministerio de Cultura distinto, diferente, con estos nuevos tiempos.
Diputado, bueno, mucha gente lo conoce a usted ahora como diputado del Distrito 30, que esto es Buin, Calera de Tango, Paine, San Bernardo, uh-huh, anteriormente como alcalde de la comuna de San Joaquín, actor, pero su uh-huh vida política o de trabajo social se remonta a más años atrás. Yo tenía entendido que usted trabajó también en Amnistía Internacional en los tiempos difíciles de nuestro país. ¿Por qué no nos resumen unos 2 minutos esa como vida de trabajo social, política, hasta el día de hoy? ¿Se puede?
Voy a tratar. Pero sí, la verdad es que, a ver, a mí siempre me gustó el servicio público. Y eso tiene que ver con mis padres. Mi madre siempre fue sindicalista, trabajó en sindicatos. Ella trabajaba en Socometal, primero una empresa que ya no existe, que hacían los ferrocarriles, ¿sí?, en este país. Y ahí formó el sindicato en Socometal. Luego se fue a la Asociación Chilena de Seguridad cuando se empezó a crear. Ahí se la llevaron para allá a condición de que no creara sindicato. Mi mamá le dijo en ese momento a don Eugenio Eiriamans, que era la persona que estaba armando, digamos, eso, le dijo: don Eugenio, yo encantada me voy para allá, pero yo no le puedo prometer no armar sindicato. Y efectivamente lo primero que hizo fue armar el sindicato. Y fue una de las primeras huelgas que se hizo en este país en época de dictadura, se hicieron ahí. Por lo tanto, tengo un ejemplo fuerte de lucha por las personas, por parte de mis padres, ¿no?, que siempre estuvieron muy comprometidos. Y de ahí viene mi vocación. Yo cuando estudio teatro, tiene que ver con un tema, no solamente de pararme sobre el escenario, poder interpretar personajes, sino que más bien tenía que ver con un tema de poder entregar mensajes. Yo sentía que el teatro podía cambiar las cosas en este país. Que el teatro, a través del teatro, y de hecho eso ocurrió, por eso el teatro fue tan perseguido durante la dictadura.
Exacto.
Cuando está bien hecho, cuando uno tiene un mensaje fuerte y potente, puede cambiar conciencias, puede remecer conciencias. Y es por eso que a mí me gustaba hacer el teatro. Hasta que, bueno, en la época de la dictadura también me empecé a meter en los temas más políticos, evidentemente, en contra de la dictadura. Y aparece Amnistía Internacional en el horizonte. Empiezo a averiguar qué es lo que es y finalmente terminé trabajando en Amnistía Internacional durante muchos años y siendo además director de un grupo que éramos como 7, 8 personas, que éramos los directores en Chile, digamos, de Amnistía Internacional. Y ahí incluso tengo el orgullo de decir que organizamos el primer concierto que se hizo, Un Abrazo a la Esperanza.
En el Estadio Nacional.
En el Estadio Nacional, 3 días.
Que fue espectacular.
Y yo fui uno de los organizadores, me tocó a mí, por el hecho de yo provenir del mundo de la cultura, estar organizando eso y negociando. Mira, esto es una cosa que hemos dicho otras veces, pero la gente se sorprende. Negociando, por ejemplo, con Michael Jackson, que quería venir, y diciéndole, ¿sabe, don Michael Jackson? No venga, porque no hay espacio, porque ya se copó el espacio. Con Peter Gabriel, con Sting, con todos los que vinieron en ese momento. Estar conversando con ellos y en el fondo armando este gran espectáculo que se hizo como una reivindicación a la vuelta de la democracia, porque no nos olvidemos que antes se había hecho uno en Mendoza, porque se iba a hacer en Chile, pero obviamente no se podía, claro. Se hizo uno en Mendoza, yo estuve allá también, y fue maravilloso. Trabajé, digamos, mucho tiempo en Amnistía, después conocí el PPD, el partido que se estaba formando, que para los que no sepan, para los que son más jóvenes, el PPD se forma porque en el país en ese momento el PC, el PS, el ADC, todos los partidos estaban proscritos, no prácticamente no podían existir, y eran muy mal vistos, etcétera, la gente tenía miedo, y se arma este PPD como un partido instrumental en donde entran demócratas cristianos, PS, PC, radicales, etcétera, y se arma este partido por mientras que llegaba la democracia, para que después cada uno se fuera a los partidos que quisiera. Sin embargo, este partido, el PPD, se empieza a tomar una fuerza inusitada, y muchos de nosotros dijimos, yo no me quiero ir del PPD, o sea, ¿por qué me voy a ir? No quiero elegir entre irme al PS, al PC, o a la DC, o a los radicales, quiero quedarme en esta nueva instancia que se armó. Y así como fuimos formando hoy día este PPD, que es una de las fuerzas grandes que existe en el país, y me voy metiendo, digamos, en este tema. Y por último, ¿cómo llego finalmente a dejar el teatro, la televisión? Yo estaba en mi cúspide, digamos, de mi carrera, cuando decido irme a ser candidato a concejal por acá, por San Joaquín, y finalmente termino como alcalde por la votación que tuve. Y eso tiene que ver con que yo le hice las locuciones a Ricardo Lagos cuando él era candidato a senador.
¿Ya?
Y yo le hacía las locuciones, además por todo el país, porque además viajó por todo el país. Y la recepción de la gente era súper buena. Entonces un día él me dice, oye, ¿sabes que yo he visto que la gente te recepciona súper bien? ¿Te gusta este tema? Sí. ¿No te gustaría ser alcalde? ¿O concejal en ese momento? Yo, déjeme pensarlo. Estuve 3 meses pensando, no me persigue, hasta que finalmente decidí. Y ahí estoy, pues. O sea, partí por un ratito. Yo quería ser solamente concejal para no dejar mi pega. Terminé alcalde. 3 periodos, 12 años, nos fue muy bien como San Joaquín, además ahí en como alcalde, y luego como diputado también me ha ido súper bien. Yo hoy día quiero volver aquí, a mi casa, como digo yo, a San Joaquín, a Macul y la Granja, a poder seguir ese trabajo que empezamos en algún momento, pero desde el punto de vista del diputado.
Y esa era la siguiente consulta, diputado. ¿Por qué dejar allá el distrito 30 y volver acá al distrito 25, San Joaquín, Macul, La Granja?
Bueno, tiene que ver con dos cosas. Primero, mis ansias siempre de haber estado, digamos, acá. Yo no fui la primera vez, no me vine para acá porque tenía el tema de que mi ex señora Jimena Vidal, la actual diputada de este distrito, era la diputada. Entonces no podía disputarle, además era del mismo partido, obviamente no le iba a disputar el espacio, por lo tanto me ofrecieron irme a otro espacio. Y hoy día, Jimena, al igual como yo lo hice en mi tercer periodo como alcalde, yo dije, y siempre he dicho, yo creo que uno no puede estar más de 3 periodos en un mismo cargo y en un mismo lugar. Y es por eso que yo dejé de ser alcalde en San Joaquín, podría haber seguido.
Y es por eso que la diputada Jimena Vial va a dejar de ser diputada también.
Exactamente. Ella toma esa decisión.
Por ser consecuente con lo que había dicho cuando asume, ¿cierto?
Exactamente, que ella asume, dice, son 3 periodos y después puede ser diputada por otro lado, podría ser senadora, podría ser ministra, podría, no sé, podría volver al teatro, podría hacer otras cosas. Y es ahí donde se produce el espacio y ya conversamos. La verdad, pues llevamos una muy buena relación, a pesar de que somos ex, pero tenemos buena relación. Y me propone volver acá, y yo de inmediato le digo que bueno. O sea, yo digo sí, porque, pucha, conozco la gente, conozco el lugar, conozco todo. Y por lo tanto, quiero, digamos, volver a trabajar en este sector que conozco. Me da mucha pena dejar el distrito también, San Bernardo, donde estamos. Estoy súper encariñado también. Tenemos mucha gente a la cual visitamos, estamos, y vamos a seguir visitando seguramente, digamos, porque hay que una muy, muy buena relación en todos lados. Pero bueno, hay que seguir caminando, y además lo importante es que somos diputados de la nación. Si bien es cierto, somos electos por un distrito determinado, pero finalmente somos diputados de la nación. O sea, yo por Facebook o por mi página web, ramonfarias.cl, recibo muchas peticiones de gente que no son necesariamente del distrito 30 o del 25. De repente de Concepción me llegan solicitudes de ayuda, etcétera. Y trabajamos igual, porque somos diputados de la República, en definitiva. El caso del carabinero con la niñita.
Allá en el sur.
En el sur, en Puerto Montt. O sea, yo viajé a Puerto Montt, estuve en Puerto Montt, y algunos me decían, pero ¿qué estás haciendo tú en Puerto Montt si tú eres de San Bernardo? No, porque soy diputado de la República, y es un tema además nacional lo que le ocurre a él respecto del tema de los guardadores, que tiene que ver con un tema que es mucho más global, y un proyecto de ley que yo tengo presentado hace mucho rato, y que por esto también se reactivó, y que probablemente dentro de los próximos meses ya va a ser... va a ser ley el tema de los guardadores, el cómo dejar que los guardadores puedan efectivamente adoptar, etcétera, digamos, a los niños.
Mire, de fondo estamos escuchando su jingle que tiene para promocionar su candidatura acá al distrito 25. Vamos a escuchar breves segundos del jingle.
Ya. Es tiempo de hacernos escuchar. Es Ramón Farías, el de siempre, no nos va a fallar.
Y diputado, ¿qué le parece volver a encontrarse con gente de San Joaquín?
No, ha sido maravilloso, entretenido. Entre paréntesis, el jingle lo hizo mi hijo, a Diego ¿sí? Faría, sí. Jazzista, además músico y todo, y seguramente tú lo conociste en esa época, estaba más chico, digamos.
Exacto.
Y el Diego me hizo el jingle.
Entonces ahí vamos a hacer los contactos para que venga a la radio también, po.
Sí, pues encantado, sí, fascinado. Además, para que te entregue sus discos, tiene dos discos. Flotar se llama el segundo que sacó, y el primero Rompecabezas, que es jazz, muy jazzista.
Bueno, nosotros estamos haciendo el programa Megáfono Nacional, donde entrevistamos a los artistas, a los músicos chilenos. Hoy día, por ejemplo, vamos a entrevistar a Tierra Sagrada, que de acordarse ya. De ellos, de ahí de San Joaquín, que hoy día están más grandes, 15 años de trayectoria.
Sí, pues, no, maravilloso. Bueno, y lo que te decía, o sea que en definitiva... esto de encontrarse nuevamente con la gente de San Joaquín ha sido muy lindo, digamos, el recordar viejas historias, el cariño que he recibido de las personas, el ver cómo San Joaquín ha ido creciendo en definitiva respecto a lo que yo te decía antes, ¿no? Esta semillita que en algún momento sembramos y que hoy día ya germinó, ya creció, y ya tenemos un San Joaquín que está más adulto. Yo me acuerdo que dije... cuando yo me fui, dije, yo llegué con un San Joaquín en blanco y negro, el año 92, y me fui con un San Joaquín a color. Y hoy día yo diría que San Joaquín ya está en HD, ya estamos, digamos, avanzando hacia un San Joaquín que está entrando en una nueva era importante, con la gente que está muy entusiasmada y que está con muchas ganas de trabajar y seguir cambiando las cosas, en definitiva.
Diputado, bueno, su lema de la campaña, y se ve en los afiches, que usted es el diputado de Michelle Bachelet.
Sí.
¿Qué significa estar en esta nueva mayoría, ser el diputado de la expresidenta Michelle Bachelet? Y bueno, ¿qué sueños, qué gran sueño se tiene a futuro en estos próximos 4 años?
Son dos cosas, yo te diría lo primero, es una gran responsabilidad, gran responsabilidad ser el diputado Michel. Y yo digo que soy el diputado Michel, y el lema, digamos, va por ese lado, después de mucho conversar llegamos a eso, porque yo estuve en el primer periodo de la presidenta Bachelet, trabajé con ella, hicimos los cambios que pudimos hacer, nos frustramos con muchas cosas que no pudimos, alcanzamos a reformar. Y hoy día yo estuve en las primarias con ella, estuve trabajando en las primarias desde el principio. Por eso digo yo que soy el diputado Michel, porque he trabajado con ella y creo en los cambios que hoy día nosotros tenemos que realizar, que son cambios que en definitiva la gente nos ha dicho que tenemos que hacer. Y los que tenemos que hacer somos la gente y nosotros, o sea, todos nosotros juntos hoy día tenemos que tratar de cambiar este sueño, el sueño que significa, digamos, que hoy día nuestros hijos puedan ir a estudiar gratis, de verdad gratis, de manera gratuita, sin ningún tipo de discriminación, a la universidad o un instituto, aparte, digamos, obviamente de la enseñanza media que ya está garantizada, digamos, la secundaria. El que podamos tener efectivamente, cuando yo digo educación gratuita para todos, digo para todos, ricos y pobres. La gente me dice, pero ¿cómo? Si los ricos pueden pagar. Es que lo que pasa es que nosotros necesitamos una educación que sea inclusiva. Necesitamos juntar a los ricos con los pobres, que se junten, que se vean las caras, que se conozcan los proyectos, porque de esa manera el proyecto avanza. No queremos un país segregado. ¿Y cómo van a pagar los ricos? De una manera muy simple. Hay que hacer una reforma tributaria que haga que los que ganan más paguen más impuestos y los que ganan menos paguen menos. Es tan simple como eso. Yo le digo a la gente el ejemplo del pan. Usted va, compra un kilo de pan en el supermercado de la esquina y usted le dan una boleta. Un gallo de una empresa va, compra un kilo de pan en el supermercado de la esquina y pide factura. Y la factura descuenta impuesto y por lo tanto ese mismo kilo de pan, ¿quién lo va? El poblador pagó el impuesto y el empresario no lo pagó. Esas son las cosas que vamos a cambiar a través de una reforma tributaria. Y con esas platas que se empiezan a recibir, que hoy día se evaden, ya legalmente se evaden, muchas de ellas, es posible financiar una educación gratuita universitaria y de instituto, digamos, o sea, técnica. Esas son partes de los sueños, son muchas otras. El tema de la previsión, el que podamos efectivamente hoy día a nuestros adultos mayores devolverle todo esto que han perdido. Han perdido los bonos de 40 mil pesos de invierno. La presidenta dijo que lo iba a volver a retomar. Han perdido una cosa increíble. O sea, la gente que está cobrando el bono por hijo nacido vivo, le están negando que puedan cobrar la cuota mortuoria, porque le dicen, no, usted ya está cobrando esto y por tanto le están negando la cuota mortuoria. O sea, han hecho una cantidad de chanchullo impresionante que no están indicados dentro de la ley. Y esas son algunas de las cosas contra las cuales nosotros vamos a trabajar y vamos a reponer.
Ya, y para finalizar, diputado, bueno, usted está con en la misma lista con el ex alcalde Arriagada. El sueño de poder doblar en estas tres comunas, ¿se podrá o no se podrá? Y si no se puede, unas últimas palabras con respecto a este sistema binominal que tenemos implementado en nuestro país.
Bueno, el sistema binominal nos obliga en definitiva a tratar hoy día de poder doblar en la mayor cantidad de comunas que podamos, a fin de que podamos tener una cantidad de diputados y diputadas que nos permita cambiar las cosas, y no que finalmente un 30 equivale a un 70, y por lo tanto sale uno y uno, en vez de salir dos de un lado y el otro dice para la casa. Y por lo tanto ahí hay un trabajo fuerte que hacer. O sea, yo estoy por cambiar el sistema binominal, no me gusta el sistema binominal ni nada. Ahora, en cuanto al caso concreto, yo aquí voy a ganar, estoy claro, digamos, que voy a ganar. Tengo la primera mayoría, voy a ser el diputado. Yo estoy trabajando hoy día muy fuertemente para obtener un gran caudal de votos que nos permita efectivamente subir la votación y poder llegar a esos 2-3 puntos de los cuales tuvo Ximena Vidal, casi, digamos, para doblar junto con Duarte en la elección pasada. Claro. Tuvieron 2-3 puntos, digamos, de poder efectivamente doblar. Yo espero poder hacerlo ahora, espero poder, con el caudal de votos que la Ximena tiene y que no son automáticamente traspasables, pero mucha gente, efectivamente, Ximena lo ha manifestado también, se ha dicho, che, aquí viene Ramón, él va a continuar el trabajo, se van a traspasar para acá, más todo el otro caudal de votos que yo también puedo conquistar. Yo espero que efectivamente podamos doblar para poder cambiar las cosas y cumplir los sueños de las personas, para que podamos seguir soñando juntos y podamos cambiar las cosas juntos. O si no, la frustración va a ser muy fuerte. Yo te digo, la gran responsabilidad que nosotros vamos a tener ahora dice relación con después de la elección. O sea, yo sé que yo voy a ganar ahora. Mi problema es cómo vamos a cumplir, y que tenemos que cumplir en definitiva lo que la gente está soñando y que la gente quiere. Y ese es el gran desafío que tenemos para adelante. O sea, la lucha fuerte y poderosa que vamos a tener en contra de que las cosas cambien respecto a la fuerza que nosotros le tenemos que poner va a ser muy fuerte. Van a ser 4 años muy intensos, muy lindos, porque vamos a cambiar muchas cosas, pero muy intenso en torno a la lucha ideológica, vale decir, de miradas de vida que tenemos que hacer en el próximo gobierno, para que las cosas de verdad mejoren para todos, no solamente para unos poquititos que son los que tienen más plata, que están teniendo más plata y el chorreo no funciona, sino que va aquí para que todos todos podamos tener un equilibrio mayor, mejor y mejor calidad de vida.
Diputado, y para ya finalizar, en este sentido lo que usted estaba comentando de ojalá recolectar la mayor cantidad de votos, es muy importante para usted el apoyo que le dio Lautaro Carmona del Partido Comunista en ese sentido.
Sí, absolutamente. O sea, tanto Lautaro Carmona como Guillermo Teller, diputado aquí en San Miguel y presidente además del Partido Comunista, ellos manifestaron públicamente, digamos, el apoyo hacia esta candidatura. Hemos estado conversando además con gente del Partido Comunista, ellos están de una u otra manera trabajando junto con nosotros. Pues yo creo que aquí nosotros tenemos que simplemente ver la opción progresista. O sea, nosotros estamos mucho más cerca, evidentemente, como Partido por la Democracia, del Partido Comunista, estamos más cerca, digamos, en definitiva, del progresismo para poder cambiar las cosas, digamos. Dentro de la nueva mayoría tenemos una gran gama de partidos y de miradas más progresista y menos progresista. Vamos todos remando hacia el mismo lado. Unos queremos más cambios un poco más drásticos, otros un poquito más atenuados, digamos. Pero y yo creo que esto, que el PC hoy día, a través de Lautaro Carmona, de Guillermo Teller, hayan manifestado el apoyo explícito hacia esta candidatura, a mí me hace mucha fuerza y me hace también sentido con el trabajo que hicimos siempre. O sea, San Joaquín fue, por ejemplo, una de las pocas comunas que tenía concejal comunista. Dicho sea de paso, mi homenaje para Ernesto Araneda, que falleció hace pocos días, que fue senador de la República en el 73, fue concejal en la comuna de San Joaquín, era jodido como él solo, pero porque era un luchador, digamos, ¿no? Era un luchador, teníamos discusiones fuertes, pero sin embargo finalmente nos entendíamos y avanzábamos en muchas cosas. Y yo, por lo tanto, creo que eso, y el trabajar con el PC hoy día, el trabajar con el Partido Socialista también, junto a Carlos Montes, con el cual estamos trabajando fuerte también en el distrito, nos hace que en definitiva podamos construir esta nueva gran mayoría y que podamos lograr los cambios que queremos.
Bueno, diputados, agradecerle nuevamente el haber estado acá en Radio San Miguel, que como tenemos la posibilidad de hacer radio online, se escucha en todos lados, así que había harta gente de San Joaquín y también de Macul y La Granja que iba a estar escuchando la entrevista. Muchas gracias por estar acá. Bueno, y espero que nos veamos también en otra instancia.
Sí, bueno, te lo agradezco
de todas maneras. Y siga luchando por las radios comunitarias y la televisión comunitaria en los proyectos de ley.
Absolutamente, ahí vamos a pelear. Yo conocí a Sergio de Balbo, hoy día ya está hecho un caballero, me falta ponerse de corbata nomás.
Yo sé que no.
Pero no, un saludo, Sergio, y gracias a toda la gente, a los auditores que nos están escuchando. Y el 17, por favor, vayan a votar. Mira, si no van a votar por la presidenta Bachelet, ya, está bien. Ustedes se lo van a perder, ¿eh? Eso sí. Pero vayan a votar. Es súper importante que voten, que tengamos un gran caudal de votos para que, en definitiva, la gente ratifique nuestra democracia que queremos cambiar. Gracias, chao.
Chao, diputado, gracias.